Esto es nuestro quinto sermón en la justificación por fe sola fide. Y sentí al estudiar, especialmente ayer y esta mañana, que pueden haber al menos 5 o 10 sermones más. Verdaderamente no solamente hemos tocado ciertos elementos de la justificación. Alberto Martin, de pastor con el pastor anterior de la Iglesia Bautista Trinidad en Montreal, New Jersey, antes del último año que él predicó 15 mensajes de la justificación. Era una de las últimas cosas que él quería asegurar que su congregación entendiera antes de que se retirara. Eran como 15 mensajes acerca de la justificación. Martin Lloyd-Jones pasó 10 a 20 años en el libro de Romanos y nunca lo terminó. Hay 8 o 9 volúmenes sobre Romanos solamente. Por tanto, cuando entramos a este tema de la justificación y cómo puedes ser justo ante Dios, verdaderamente es un tema que demanda mucho más que 5 sermones. Por tanto, la pregunta central con la cual hemos estado lidiando es cómo un hombre puede estar recto ante el Señor. Job 9:2. Esa es una pregunta ¿cómo un hombre puede ser recto ante Dios? Espero que podamos contestar esa pregunta. Un hombre puede ser recto ante Dios por fe en Jesucristo y así solamente. Fe solamente en Jesucristo solamente. Ninguna obra, ninguna doctrina que tú puedas creer, ningún acto de caridad que tú puedas hacer, te puede hacer bien ante Dios o hacer recto ante Dios. Solamente es fe en Cristo, solamente. Es la única manera. Antes de entrar a este último tema, la práctica diaria, quiero clarificar un par de cosas que yo dije, porque quiero estar seguro que sea claro. Estaba hablando con un hermano la semana pasada e hicimos esta pregunta porque leímos esa pregunta, ese pasaje en Lucas que después de que todo lo que hemos hecho somos siervos inútiles. Entonces la pregunta es, ¿no podemos nunca ser felices o tener gozo al hacerlo? La pregunta es, ¿cómo entonces yo, si no puedo complacer a Dios, cómo yo debo sentirme después de haber hecho esas buenas obras? ¿No puedo regocijarme? ¿Por qué? ¿Cómo yo debo sentirme? Bueno, déjame dar 5 declaraciones breves con relación a nuestras buenas obras y a la justificación, para clarificar, al menos en mi propia mente, cómo nosotros debemos sentirnos cuando hacemos algo bien. Número 1. Debemos estar haciendo buenas obras. No importa dónde nos lleve la teología, si nos lleva a un lugar que tus buenas obras ya no son necesarias, entonces pues ya está mala tu teología, porque puedo leerte varios pasajes en las Escrituras. La Biblia dice que nosotros debemos hacer bien, hacer buenas obras. La religión pura ante el Señor es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Acordaos de los que están en la prisión, en la cárcel, también. Puedo dar una lista larga. Donde está tu teología, como lo expliques o lo defines, al final del día tú tienes que estar visitando a huérfanos y a los prisioneros y a las ancianas, los ancianos y los enfermos y a las viudas. Quizás no lo hagas todo, pero como congregación deberíamos hacer todas estas cosas. Como definiremos la justificación y nuestra actitud hacia las buenas obras, tenemos que hacerlas. Segundo, debemos siempre acordarnos que ninguno de esos hechos nos hacen justos ante Dios, ni ninguno de esos hechos mantienen nuestra justicia. Es muy importante, todas las buenas obras que nosotros hacemos no nos hacen justos, ni nos mantienen justos. La fruta en un árbol no causaron que creciera ese árbol, que crecieran y que pues lo mantengan vivo. La manzana es meramente una manifestación de la vida dentro del árbol. Así nuestras buenas obras no nos mantienen justos ante Dios. Es meramente una manifestación de la vida que ya está dentro de nosotros. En tercer lugar, si en la carne, que es donde nosotros vivimos, es virtualmente imposible que nuestras buenas obras sean libres de mancha de la corrupción de la carne. Cualquier buena obra que nosotros hagamos, no importa cuán sinceramente lo querramos hacer, ciertamente hay algo de la corrupción que queda. Hay orgullo, muchas veces hay orgullo, hay legalismo, hay hipocresía, hay jactancia. A veces hacemos las buenas obras por penitencia, para poder justificar o arreglar otras cosas que hemos hecho mal. A veces las buenas obras que nosotros hacemos son corrompidas. Déjame darles un ejemplo de esto. Estaba escuchando un sermón por David Platt. Y voy a usar su ejemplo. Dijo, imagínate a dos hombres cristianos, dos creyentes. Un hombre se levanta en la mañana, suena la alarma, a las 6 de la mañana sale de la cama, ora al Señor, abre las escrituras esa mañana y la palabra de Dios pues sale viva en su corazón, ayuda a su esposa a hacer el desayuno, a arreglar a los niños para ir a la iglesia, se sienta con sus hijos e hijas y pues 5 o 10 minutos abre la palabra a ellos y les explica a ellos el evangelio. Sencillamente en su camino, pues él está bendiciendo a Dios en todo su camino, y luego en el trabajo es diligente, no él no gasta su tiempo, él tiene oportunidad de predicar la palabra con sus compañeros, él vive una vida piadosa y sin pensamientos malos, no tiene ningún enojo, ayuda a su esposa en la noche juega con sus niños y disfruta tiempo con su familia y va a su cama con bendiciones en su corazón. ¿No sería maravilloso si todos los días fueran así? Ahora, imagínense a otro hombre cristiano, de hecho. El alarma sale. Él no lee en la Biblia en la mañana y pues y ya está 10 minutos. Está y sale en la mañana. Y pues se enoja con la gente en camino al trabajo. Escucha la radio y pues quizás dice algo, un chiste malo, y pues se enoja cuando llega a la casa y pues quiere jugar con sus niños, pero tiene que hacer otras cosas, y luego va a la cama. ¿Qué hombre complació al Señor mejor ese día? Contesten a la pregunta. Si los dos son cristianos en Cristo, los dos son justos perfectamente. No estoy diciendo que así nosotros debemos vivir nuestras vidas. Si lo que yo digo, que nuestras, a la conclusión de que nuestras obras ya no importan, o que si la nuestra santificación no, ya no importa, entonces es mala teología. Pero no, en Cristo nosotros somos justos. Nuestras buenas obras, nuestras malas obras no afectan esa justicia. Nuestras buenas obras afectan nuestra santificación, y por eso no podemos confundir la justificación y la santificación. Sí, nosotros estamos creciendo en gracia, debemos pedir perdón, debemos obrar nuestra salvación. Pero con respecto a entender a Dios, si somos creyentes y hemos puesto nuestra fe solamente en Jesucristo, nuestras acciones no nos van a afectar a nuestra salvación. Es decir, que todas las cosas buenas o malas nuestra posición ante Dios y en Cristo siguen igual. Nuestra santificación va a cambiar. Nuestro crecimiento en la gracia y en nuestro conocimiento y ser conformados a la imagen de Dios variará en nuestras vidas. Y esperemos que pues crezca progresivamente nuestra teología. Nunca nos debe dejar abandonar una vida de santificación, ni tampoco causar que pensemos que nuestra santificación es lo que va a afectar nuestra relación con Dios. y nuestra y nuestro nuestro estado justo ante Dios. En cuarto lugar, cualquier buena obra que podamos hacer no viene de nuestra propia habilidad de todos modos, sino que actuamos al tener poder en el Espíritu Santo y Jesús obrando en nosotros. Él recibe toda la gloria. Es decir, que nosotros cuando hacemos algo bueno, cuando vamos a ese asilo de ancianos, a esa prisión, a ese hospital, y hacemos una buena obra de caridad y ayudamos a un hombre sin hogar, eso es Dios obrando en nosotros. No es nada por lo cual deberíamos jactarnos, porque es Dios que obra en nosotros para obrar, para su beneplácito. Filipenses 2:13, 2 Corintios 3:5. Nosotros tenemos todo lo suficiente, estamos suficientes en Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios. Es Cristo que vive en mí. 1 Corintios 1:30 se nos dice que Jesucristo es nuestra justicia. Hebreos 13:20-21. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando en él nosotros lo que es agradable delante de él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Es Dios que está hablando a nosotros lo que complace, lo que le complace por Jesucristo, porque Dios va a recibir toda la gloria para siempre, amén. Jesucristo mismo dije que vuestra luz brille para que ellos vean vuestra luz, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Deberíamos estar haciendo buenas obras, pero tenemos que acordarnos que todas las buenas obras no pueden cambiar nuestro estatus ante el Señor. Y las buenas obras que nosotros hacemos no son ni nuestras, es Dios que está obrando eso. Es el Espíritu Santo que está obrando dentro de nosotros para su gloria. Y 5, hacemos buenas obras para glorificar a Dios, número 1, para demostrar la justicia de Dios en nosotros, para demostrar, así lo usa Santiago, justificar puede decir demostrar o declarar. Lo hacemos porque es lo menos que nosotros podemos hacer por nuestro Dios y Padre. Y obrando para nuestro Padre Celestial, nos debe dar gozo. Leímos en Lucas 17, donde Jesucristo dijo: al final dice que nosotros hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho después de haber hecho todo el trabajo. Pero eso no quiere decir que el siervo lo hace sin gozo. Hay plenitud de gozo al servir nuestro Padre. Juan Calvino dijo esto: el objeto de esta parábola en Lucas 17, 7 a 10, el objeto es demostrar que Dios, todo lo de Dios es, todo lo que nosotros hacemos es su propiedad. Y nos controla completamente, y por tanto, para que todo el celo que se ha manifestado por nosotros al hacer nuestro trabajo no le da ninguna obligación a nosotros, porque somos su propiedad, por tanto, él no nos debe nada, dice al final. Es la observación de la ley, meritorio. Negativo, porque Dios nos tiene como sus esclavos. Todo lo que Él tiene es de Él, le pertenece. Ningún hombre es justificado por las obras, porque todos fallamos. Aún como cristianos, si nosotros queremos ser santificados o justificados, vamos a fallar. Esto no quiere decir que Dios no se complace con la obediencia de su pueblo. No estoy diciendo eso tampoco. Tenemos un par de veces en diferentes parábolas en los evangelios donde el maestro o el amo dice, bien hecho, siervo fiel. Cuando visitas a los huérfanos, a los enfermos, a los prisioneros, a los ancianos, a las viudas, cuando se ayudan, cuando dan de su tiempo, su tesoro y sus talentos, cuando sacrifican sus vidas, ¿cómo deberíamos reaccionar? Debemos regocijarnos que Dios está obrando en nosotros. Debemos regocijar que nosotros podemos servir a nuestro Padre Celestial. Pero no nos regocijamos en el gozo mismo como si fuera nuestra obra. Como si fuera producida tuviera su origen en nosotros, como evidencia de nuestra justicia o nuestro valor. No, es el valor, perdón, es la justicia de Cristo en nosotros que le da gloria solo a Dios. Quería clarificar eso entonces. Cuando vamos a la cárcel, es una buena obra para cuando van a ayudar a la cárcel. Eso es algo para la gloria de Dios. Bueno, ahora para nuestro último tema. Implicaciones prácticas de la justificación sola fide. Todas estas cosas doctrinales, ¿cómo nos debe afectar? Tengo tres maneras que puede, aunque hay muchos más. Antes de llegar a estos tres, quiero leer algo más práctico. Estoy leyendo del libro de John Piper, que se llama Contado Justo en Cristo. Él ha hecho ya dos libros y pues ahora está haciendo uno tercero. Esto es algo muy importante para él. Noten cómo él toma la justificación hasta en el matrimonio. Así nosotros lo podemos aplicar a las relaciones aquí. Dice, mi propia experiencia ha sido que la doctrina de la justificación por fe y la justicia imputada de Cristo es una gran cosa que endulza y salva el matrimonio. Lo que hace el matrimonio casi imposible a veces es que ambos se sienten justificados en sus expectaciones que no están siendo llenados. A veces uno pues se calla. A veces uno le dice a su esposo o esposa, tú piensas que haces todo correcto. ¿Qué si uno de los cónyuges piensa mucho en la justificación y con la verdad de que en Cristo Jesús Dios me acredita a mí por Jesucristo como cumpliendo todas sus expectativas? ¿Qué pasaría si esta doctrina nos llenara nuestras almas, que nosotros lo hacemos vertical a lo horizontal? Que así lo aplicáramos a nuestros matrimonios. Es posible por Cristo decir, no voy a pensar en términos que si mis expectaciones son llenas, sino por Cristo, voy a ver a mi esposa o a mi esposo la manera que Dios me ve a mí, aceptado completamente Cristo y amados, aunque fallen ellos. Yo sé que mi esposa me trata así. Y ciertamente eso es lo que Pablo estaba diciendo cuando dice que nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros como Dios nos perdonó a nosotros. Yo creo que hay mucha sanación en la doctrina de la justificación. A veces nosotros esperamos de otros lo que Dios no espera de nosotros. Por un ejemplo bíblico en esto, 1 Corintios 13:5, donde el amor no hace esto, no hace esto. En 1 Corintios 13:5 dice, no tiene no se porta indecorosamente. La palabra griega es logizotai, que es la misma palabra que Pablo usa para imputación. Cuando se dice que, cuando es imputado a nosotros, que logizomai no toma en cuenta el mal recibido, no guarda archivo. Eso es lo opuesto. El odio lo hace. El odio dice, mi esposo, mi esposa ha hecho esto o lo otro. Y guardamos un archivo. Pablo dice, el amor no hace eso. El amor los ve como si nunca hubieran pecado. Nos encanta la justificación por fe. Oh, es maravilloso pensar que en Jesucristo soy declarado justo ante Dios. Mis pecados han sido perdonados. Soy una nueva criatura. Pero mira a mi esposa, mira a mi esposo. Esta es una manera muy práctica de ver la justificación en nuestras propias vidas. No solo esposos y esposas, con nuestros hijos o nuestras hijas, nuestros padres, en la iglesia. Estamos imputando el pecado a ellos cuando ni Dios nos hace eso. Eso fue meramente una introducción de las tres maneras en que que la justificación es práctico. Número uno, porque Dios nos ha justificado ante Dios, ya no existe enemistad. Romanos 5:1. Si se acuerdan, en Romanos 3:20 hasta el final del capítulo 4, Pablo está dando una explicación de justificación mejor que ninguna otra parte. Él habla de la depravación total, de que no hay ninguno justo, que todos somos condenados ante Dios. No podemos hacerlo. Y empezando en versículo 3, dice, pero Dios en su justicia, está hablando de la justificación por fe solamente, da ejemplos en Abraham y en David. Y al final del capítulo 4, él ha concluido eso. Y ahora capítulo 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estaba hablando ayer con el hermano Dwayne, y vamos a hablar un poquito de este versículo. Yo dije, pues yo no sé qué es lo que yo voy a decir. Nada más tenemos que leerlo y considerarlo, porque dado que yo he sido justificado por la fe, declarado justo por fe, tengo paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a versículos 6 a 10, él expande esta idea. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Enemigos. Éramos enemigos, éramos rebeldes. Odiábamos a Dios. Algunos de ustedes quizás literalmente hayan dicho, odio a Dios. Quizás algunos nos dijeron en sus corazones y en sus mentes, o quizás lo hubieran sentido antes odiábamos a Dios, odiábamos su ley, odiábamos la ira, odiábamos el cielo y la tierra, éramos enemigos de Dios, y nuestras acciones, en nuestros hechos, en nuestros pensamientos. Pero una de las mayores consecuencias de la justificación por fe es que tenemos paz con Dios. ¿Qué quiere decir esto para el creyente? ¿Qué quiere decir esto para con respecto a mi vida, que ahora mismo en Cristo Dios me ama y me ve no como enemigo, sino como amigo e hijo? Gozo, paz y gozo siempre van justos. Cuando hay paz y termina una guerra, la gente está celebrando, hay gozo, hay desfiles. Ven al final de la Segunda Guerra Mundial en Nueva York, en Londres y en París. había mucho gozo, mucho júbilo. Así debemos sentirnos. Así debe ser nuestra iglesia. Debemos estar con un desfile prácticamente porque nosotros tenemos la paz con Dios. Romanos 5. Ahora regresamos a este punto, ahora versículo 2. Dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos regocijamos, nos gloriamos. Versículo 11. Y no solo eso, que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Si eres justificado, habrá gozo. Si no hay gozo, ninguno. Debería sudar tu justificación. Hay un escritor de himnos, apellido Van Zinzendorf, escribió un himno en 1739 y se tradujo por Carlos Wesley, número 439 en nuestro himnario. Una manera elocuente que se dice, es lo que dice: Jesús, tu sangre y justicia son mi belleza, mi vestido glorioso, entre mundos llenos. Con gozo levantaré mi cabeza. En este mundo voy a levantar mi cabeza con gozo. La primera implicación práctica en nuestras vidas es que debería causar gozo. Paz con Dios. Segundo, dado que Dios nos ha justificado libremente por su gracia, no hay ninguna condenación posible para el creyente. Vamos a Romanos 8. Romanos 8. En capítulos 6 y 7, Pablo se desvía un poco de la justificación y habla de la santificación, cómo todo esto obra en nuestras vidas porque todavía queda pecado, cómo nosotros lidiamos con el pecado, y a pesar que todavía hay pecado en este cuerpo. Llegamos al capítulo 8, versículo 1 a 4. Por consiguiente, ya no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley y del pecado de la muerte, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, y era hacernos justo. Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne del pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tanto, Dios lo hizo. No hay condenación. La palabra condenación es diferente de muchas otras veces que hablan de condenar. Solamente se usa 3 veces en esta forma. Es catácrima en griego. Es un castigo intenso. La palabra es damnificación. No hay ninguna damnificación o infierno eterno para los que están en Cristo Jesús. Y eso explica cómo es posible, porque Dios envió a su Hijo en semejanza de la carne pecaminosa para que los requisitos de la ley fueran cumplidas. ¿Cómo debe afectar esto nuestra vida? ¿Cómo debe afectar nuestra andancia diaria? Sabiendo que si yo muero, no iré al infierno a sufrir por todos los pecados que yo he cometido. Y piensa en eso. Todos los pecados ha sido justificado, perdonado. ¿Cómo deberíamos actuar? Bueno, gozo podría ser otra respuesta. Bueno, podríamos decir gozo de nuevo. Pero déjame agregar otra cosa. El denuedo y confianza en nuestro Padre. Carlos Wesley de nuevo. Ninguna condenación temo. Jesús y todo en Él es mío. Vivo en Él, mi cabeza viva y vestido en justicia. Con denuedo voy al trono eterno. Voy con denuedo al trono. En otras palabras, cuando yo muera, no sé si así sucederá, voy a las puertas del cielo y sin temor, sin temblar, voy a abrir las puertas y vamos a decir, un hombre justo está aquí. ¿Por qué eres justo? Por Cristo solamente y con denuedo. Pero que todos los pecados todo el odio, toda la lujuria, todo el enojo, todo fue crucificado con Cristo. Eso es de nuevo. Y hablamos de Pablo hablando aquí en Romanos 8. Vayamos a Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Saben que dentro de todo el proceso de la justificación, toda la doctrina de la justificación, esto sigue ya ahora con la adopción? El juez nos hace sus hijos. Eso es de nuevo ahora. Ahora cuando voy hacia Dios, ya no voy como a él como juez. Aún como un juez feliz. Ahora es nuestro padre, un hijo. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es decir, que podemos decir, papi, padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud y de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros gemimos en nuestro cuerpo interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Al pensar en la eternidad, hay denuedo y gozo. En tercer lugar, tenemos que apurarnos. Porque Dios nos ha justificado libremente por su gracia. No hay ninguna acusación en contra del creyente. Terminemos con Romanos, vamos al versículo 28. 28:33. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para que los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos y conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí está la declaración de la salvación. Versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Déjame hacértelo más sencillo. Dios está por ti. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios es el que te ha declarado justo, no hay ninguna carga que pueda quedarse, que se te pueda pegar. En las cortes humanas podemos ver que haya algo civil o criminal, pero cuando Dios declara a uno justo, toda carga, toda acusación cae. Déjame contestar esta pregunta. ¿Quién nos acusa, de hecho? Déjame darte cuatro grupos de personas que nos condenan. El mundo, primeramente. El mundo encanta echarle en cara a los pecados, a los hombres. Se burlan de nosotros y dicen, ah, tú eres cristiano. Y nos tiran nuestros pecados en nuestras caras. Pero Dios dice, no va a pegar. Número dos, a veces los mismos cristianos. No estoy hablando de confrontar a un creyente con un pecado, sino alguien que ya se arrepintió, pero a veces como creyentes nosotros guardamos ese archivo y sutilmente o a veces no tan sutilmente se lo echamos en cara a nuestros hermanos. A veces nuestra propia conciencia nos acusa. Eso es aún peor que otro cristiano que te acuse. Nos dice, ¿y tú te llamas un cristiano? ¿Quién puede llevar un cargo en contra de los elegidos de Dios? Es Dios que justifica. Las Escrituras dice en Isaías 54:17. que ninguna arma, ninguna arma forjada contra ti prosperará, ni condenarás, y condenarás, perdón, toda lengua que se alce contra ti en juicio. Nada va a quedar firme en contra tuyo. Hay otra persona que nos acusa, que y ese es es Satanás. Ese es el diablo. El diablo usa a todas estas cosas que ya he mencionado para echarnos en cara nuestros pecados. Zacarías. Entonces, Zacarías 3 dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Este habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, te he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Aquí un hombre con ropa de gala, con santidad. Y ahí el ángel del Señor defendiendo. Si alguien iba a atacarnos a nosotros, ahí estaba el Señor para poder aguantarlo, porque Dios ya los llevó. El progreso del peregrino, cuando el cristiano ya era creyente, ya ha ido a la cruz, fue puesto en ropas de gala. Estaba en camino a la ciudad celestial. Tuvo ese debate con Apolión en el camino. Apolión, usa este argumento, su último argumento. Y después de que hay una fe, dice, tú ya has sido infiel a él. ¿Cómo tú puedes esperar que el Señor te bendiga? Cristiano, dice, ¿dónde yo he sido infiel a él? Y Apolión da una lista de todas las cosas que ha hecho mal. Dice, le dio toda la lista, todas las cosas, y hasta lo acusó desde adentro, dice que él sintió desde adentro, y él dijo, todo esto es verdad, y mucho más que no has dicho, Apolión, pero el príncipe a quien yo sirvo es misericordioso, y listo para perdonar, pero estas enfermedades están en tu tierra, pero yo he obtenido perdón de mi príncipe. ¿Qué es lo que pasará a ese acusador al final del tiempo? Leemos en Apocalipsis 12. 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Dos cosas al final. En el Catecismo del Heidelberg, la pregunta número 60, tenemos esta pregunta. ¿Cómo eres justo ante Dios? Aquí está la respuesta. Solo por verdadera fe en Jesucristo. Porque aunque me acuse mi conciencia que yo no he guardado ninguna de las leyes de Dios y todavía tengo inclinación hasta el mal, Dios, sin mérito mío, por su gracia, me imputa su perfecta santificación, la justicia y la santidad de Cristo, como si yo nunca hubiera pecado, aún. Como si yo hubiera cumplido toda esa ley. Lo que quiero hacer al terminar es que quiero cantar un himno. Tengo 25 copias aquí. Y déjame leer las palabras aquí y veremos cómo este cántico sea una descripción maravillosa de la justificación. Déjame leerlo mientras lo está pasando nuestro hermano. Hay 25 copias, espero que sea pues para alguno de ustedes. Ante el trono de Dios tengo una súplica. Y un sumo sacerdote que se llama Amor, que siempre pide por mí. Mi nombre está en sus manos y en su corazón. Sé que mientras él está en el cielo, ninguna lengua me puede separar de él. Cuando Satanás me tienta a desesperar, veo hacia el cielo y lo veo a él, quien terminó mi pecado, porque mi Salvador sin pecado murió. Mi alma es contada libre porque Dios el justo es satisfecho verlo a él y perdonarme a mí. Velo allí. Mi justicia perfecta, el gran incambiable yo soy, el Rey de la Gracia. Yo no puedo morir en él. Mi alma es comprada por su sangre y mi vida está escondida con él, con Cristo, mi Salvador y mi Dios.